Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas en sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión. Psicofisioconciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Digital Mind Radio. Te invito a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Noveno programa, martes 28 de julio, según que del 2020, Semilla Infinito, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984, y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Yo demoro 6 meses en armar un texto que se lee en 45 minutos y que parece que estuviera improvisado. Y este es el problema que hay que tratar de resolver. Pues, ¿cómo se construye un discurso? Ni siquiera es un discurso, sino cómo se construye una frase que se sostenga por sí misma. Los teóricos franceses, italianos y alemanes dicen que no es posible. Dicen que eso no es posible en la actualidad. ¿Por qué? Porque antes los discursos se construían, eran como ropa que se colgaba en unos alambres, ¿vale? En unos alambres que uno de esos alambres se llamaba el cristianismo, otro se llamaba el marxismo, otro se llamaba el psicoanálisis, y todos esos alambres se cortaron, cayeron. Y lo primero que hay que hacer para esto es hablar desde ninguna parte. Porque si tú hablas desde alguna parte, si tú hablas desde la izquierda o desde la derecha o desde el centro, ya vas perdido. Nietzsche dice que el discurso supremo debe ser saludable. Eso es muy raro. Tiene que ser un discurso sano. El discurso enfermo no sirve. Además tiene que ser tolerante y conciliador. Parece una recomendación de la Concertación y tal. Tiene que ser un discurso en logos. En logos. O sea, en último término, un discurso imperceptible. Nada de escándalos en el discurso. Orden, mesura. Frialdad calculada. Y aquí volvemos al aburrimiento. Al aburrimiento de logos, claro. La frialdad calculada puede llevar... El peligro es el aburrimiento. Pero que no hay utilidad máxima que Hamlet.
Exacto,
pero... El único amigo posible es Hamlet. Uno siente que Hamlet respira junto a ti, ¿ya? Y además sabes lo siguiente, que si lo pinchas con un alfiler, al tipo le sale sangre. Algo que no ocurre con Cristo. Cristo es una abstracción. Cristo es un robot, se dice por ahí, ¿eh? Cristo es un robot, en cambio, Hamlet es un ser humano.
El personaje que escuchamos fue el antipoeta Nicanor II Parra Sandoval, nacido en San Fabián de Alico, el 5 de septiembre de 1914 y fallecido en la Comunidad de la Reina, Santiago, el 23 de enero de 2018. Fue un poeta, matemático, físico e intelectual chileno, cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Considerado el creador de la antipoesía, es para muchos críticos y autores connotados, tales como Harold Bloom, Niall Binns o Roberto Bolaño, el mejor o uno de los mejores poetas de Occidente. El mayor de la familia Parra, cantera de reconocidos artistas y músicos de la cultura chilena, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1969 y el Premio Miguel de Cervantes en el 2011. Entre otras distinciones, además de haber sido candidato al Premio Nobel de Literatura en diversas ocasiones. Gracias, Nicanor. En paz descanses. Continuemos ahora con este recorrido para honrar justamente a su hermana Violeta, la Violeta Parra, y así dar pie a una de sus inolvidables canciones. Los últimos años de Violeta. En junio de 1965 regresó a Chile. El 17 de diciembre de ese mismo año, en la esquina de Avenida La Cañada, con Mateo de Toro y Zambrano, en la comuna de La Reina, instaló una gran carpa con el plan de convertirla en un importante centro de cultura folclórica. Junto con sus hijos Isabel y Ángel y los folcloristas Rolando Alarcón, Víctor Jara y Patricio Mans, entre otros. Pese a su sueño de convertir la carpa en un referente para la cultura de Chile, donde instalar su Universidad Nacional del Folclor y realizar cursos de folclor chileno durante el día y una peña en la noche, lanzado en 1966 y grabado junto con sus hijos y Alberto Zapicán, el disco Las Últimas Composiciones es considerado su obra cumbre y su testamento musical, donde exhibe de modo superlativo la maestría y madurez artística que había alcanzado. El álbum incluye sus himnos humanitarios, Gracias a la Vida, interpretada posteriormente por artistas como Mercedes Sosa, Rafael y Pedro Vargas. En 1977, las autoridades de TVN prohibieron su triunfo en el programa La Canción de Todos los Tiempos, en el que la interpretó Gloria Simonetti, y Volver a los 17, cantada por Joan Manuel Serrat, Milton Nascimento, Franco Simone y muchos otros, además de otras canciones importantes y conocidas como El Rin del Angelito, Pupila de Águila, Cantores que Reflexionan y El Albertio. Según Margot Loyola, Violeta Parra le habría dicho: "Uno, comadre, tiene que decidir el momento de su muerte. Yo decidiré el momento en que quiero morir". Tras algunos intentos fallidos, durante 1966 había intentado cortarse las venas. Se suicidó de un disparo en la cabeza a los 49 años en su carpa de La Reina a las 5:40 del 5 de febrero de 1967. En su última carta, dirigida a su hermano Nicanor, escribió, entre otras cosas: "Yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres". Cuando se enteró de su muerte, Pablo Neruda expresó: "De cantar a lo humano y a lo divino, voluntariosa hiciste tu silencio, sin otra enfermedad que la tristeza". Una capilla ardiente se levantó en su carpa, y su funeral se llevó a cabo 2 días más tarde, cuando fue enterrada en un nicho de la Galería 31 del Cementerio General de Santiago de Chile. Posteriormente, sus restos fueron trasladados cerca del memorial del detenido desaparecido y del ejecutado político en el mismo cementerio, y en 2018 se construyó una plazoleta alrededor de su sepultura. Gracias, Violeta. Que en paz descanses. Escuchemos ahora una de tus canciones, Volver a los 17.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Si vamos a honrar el apellido Parra, no puedo dejar justamente de tocar tierra aquí en Semilla Infinito para hablar de la planta de la cual brota la uva, madre del vino, morada y verde, redonda, jugo preferido de abejas, borrachos y señoras. Conozcamos sobre el cultivo de esta planta, la parra. Esta es mi experiencia.
Pues es una guía que uno va podando todos los años. Una guía quiere decir que es una rama que va creciendo y tú la vas agarrando, sosteniendo, para que, como que por sí sola no se puede sostener, es rastrera. Pero entonces lo que hay que hacer es irla criando para que poco a poco vaya engrosando y agarrando como su propia estructura. Entonces estas, hay dos o hay tres que ya son adultas y ya están gruesas del tronco. Y entonces la idea es que el tronco salga y de ahí se ramifique en dos ramas, y de ahí ya se ramifica como más a lo largo. Pero la idea es eso, como todo en esto tiene que ver con jardinería, hay que estar podando para lograr buenos resultados, en el sentido de que crezcan las cosas como uno quiere. O sea, al final es, uno les dice exactamente la forma que deben de tener. Y pues es una planta que se tiene mucho conocimiento sobre ella, ¿no? La uva pues ha estado presente en cuántos siglos y en cuántas culturas, ¿no? Así que pues hay que hacerles caso, ¿no? A los que saben. Y básicamente pues es una planta que se cosecha en por ahí de, digo, perdón, es una planta que en febrero, cuando no tiene hojas y ya está toda seca del año anterior, se tiene que podar. Y entonces yo tuve que ir a pedir apoyo de una persona que supiera, porque hay que tener buena mano para esto, porque pues ni modo, no vayas a cortar una rama esencial. Y entonces, básicamente todo lo que creció el año anterior, que sea delgado, lo eliminas. Esto dicen que el día 2 de febrero debe de hacerse. Y entonces de ahí para ahora, ya la planta creció como 4 veces su tamaño, cada una de las parras. Y pues hay que irla estando revisando para que no le salgan brotes donde uno no quiere. Justamente ahorita me di cuenta de uno y se lo voy a quitar. Y entonces uno necesita que la sangre, o en este caso la salvia de la planta, pues pueda dirigirse o moverse por la planta lo mejor posible, sus nutrientes. Y esa es la estructura que uno va podando cada año. Y este año la vamos reforzando para que tenga, sea un techo. Entonces básicamente va creciendo por un lado y luego tú la inclinas para que se acueste y forme techo, y luego va a bajar del otro lado. Y entonces este año ya tenemos un techo, pero sí está como de 1.60 m, y poco a poco lo voy alzando más. Pero para esto también hay que tener buenos palos, que se dicen horcones, que los horcones son troncos que terminan en Y, y tienen que estar buenos y derechos para que esa Y tú la pongas en una rama y sea un sostén. Y esas cosas son súper básicas tener en la huerta. Entonces uno tiene que estar podando sus árboles, buscando que estén derechitos, buscando las ramas que van a ser horcones. De repente si se te seca una planta, lo tumbas, y si tienen para un horcón, pues así lo podas. Y entonces yo este año, el año pasado no tenía horcones buenos, y este año ya tengo más horcones. Y entonces ahorita que el mango está como lleno de fruta y se pone más pesada la rama, pues necesita horcones, y para la estructura de la parra también, para un mezquite que tengo para que haga sombra, en fin. Y pues bueno, ahorita la uva, ya que sale el racimo, se le corta la última uvita que tiene, porque esa uva es la encargada de que, digamos así, cortas el crecimiento y haces que se engorde más, que deje de crecer a lo largo y que ya las que tiene engorden. Y eso, pues, sí, siempre en los árboles frutales se acaban podando así para que puedan engordar las frutas. No le dejas todas las que produce. Todo es trabajo diario de jardinería.
Y así te aseguras que el azúcar se reparta en las frutas que tú estás dando mantenimiento. Al eliminarle las que a veces crecen unas muy pegadas a otras y no van a dejar que crezcan entre sí, se estorban. Y ese tipo de fruta es la que vas quitando, y así aseguras que el azúcar se reparta entre menos frutas, pero de mayor calidad. Fin. Continuemos ahora con este transitar literario y hagamos una zambullida en la historia. Esta es una serie de relatos que he ido escribiendo y también recolectando en una especie de rompecabezas de la intuición para explicar el proceso histórico en la relación entre las ballenas, animales gigantes del mar, y el ser humano. El primer cuento que voy a leerles se llama Centellas en el Submarino. Y ocurre en una época sin tiempo, con tecnologías ancestrales y el instinto para la caza y la pesca del ser humano. Podría ser un futuro, en este ciclo que es el tiempo. Las ballenas también estarán ahí. La siguiente semana leeré la continuación de esta relación histórica. Por lo pronto comencemos con Centellas en el Submarino. Ellas sabían que los meses en que se veían ballenas era conveniente meterse al mar. Los peces estaban aletargados, poca comida y pocas ganas de conseguirla, todos flacos y lentos. Pero cuando las corridas del sur cálido comienzan a llegar, los primeros nadadores son los tiburones, así que hay que estar pendiente de la llegada de las aguas más calientes, infestadas de medusas, ese pellejo vivo que imagino se libera de dentro alguna cueva, orificio, y que al desdoblarse extendiéndose cual origami, como un cuerito transparente y viscoso, flota a la deriva. El viento también llega con el calor y con este las aguas en forma de lluvia. Siempre es bienvenida el agua que vuela a las casas. Es riego y es miedo a la vez. Es vida y por eso las toma. Con los primeros tiempos del verano, aquí en la bahía, de paz, la pesca es buena. Los animales tienen calor y la comida es pobre. El mar trabaja como un refrigerador, manteniendo a todos frescos. Y cuando el calor arrecia, la carnada atrae a animales con buena carne. Deben ser grandes porque la grasa está baja para esas fechas. Así que es hora de comer, todos contra todos. Vimos tiburones ballena y salimos de la bahía. Casi nadie pasa de los 14 soles. 3 son los cayucos y un bote de vela donde va el vigía. Es una viejita, Dancina, que no necesitaba usar un remo. Navegaba como si volara un papalote para pescar. A la luz de la luna llena, con las mareas bien repletas, remábamos hasta el canal. Era un oficio, pero todos lo hacían en el pueblo. Era como hablar, era como ver. El mar, un sentido más. Con un espejo de cuarzo se podía mirar el fondo y bajar al piso por almejas y caracoles. La pesca de anzuelo bajo el agua era practicada dejándose caer con un plomo amarrado a una piola de algodón. Ahí estaba la carnada, caca de babisuri bien prensada. Algunos pescaban con unos granos de maíz también. El objetivo era evitar, nadando, que el plomo tocara fondo, y así uno movía el anzuelo para atraer presas. Una vez que mordía algo, se amarraba alrededor de la cintura, de la argolla en el trapo y para afuera, apoyado en la guía que iba hasta el cayuco para que el pez no te acabara chupando. El día que ella bajó no volvió. La vimos acercarse solamente, con una presa y un charco de sangre atrás. Nadaba concentrada, compitiendo. Un tiburón la comió sin vacilar. Se hizo de día 2 veces. A la tercera noche nosotros estábamos perdidos, yo y mi hermano. Las nubes se acumulaban, no hacían sombra. El calor era insoportable, te arrancaba los labios la sed. Él creyó ver un tiburón ballena. Íbamos rumbo a la deriva. La tierra ya había dejado de mirarse. Señalaste el oeste. Una franja verde en el horizonte señalaba que justamente el naranjo se había ocultado. Hora sin color y con frescor. Descanso con temor. No vimos nada. No había nada. El agua estaba como gelatina. Se oye el viento y cae un rayo. Cerca, pero no tan lejos. Apuntaste hacia el oeste y le dimos la espalda a la nube gris del huracán. No llegan primero las ballenas. Cuando las algas muertas por el calor se desprenden y vagan con la corriente, los animales que duermen capas dentro de la arena, que se han dejado enterrar por ella, salen a comer la ensalada. se arremolinan. Todos son carnívoros, pero mientras haya verdes nadie se toca. El mar es espacioso. Conforme el alga restante se acerca a aguas más bajitas, los animales grandes retroceden. Justo en ese punto esperan las ballenas, las que tienen buche. Cuando los animales grandes regresan a la profundidad, ya servidos, los pequeños organismos siguen de festín. Y ahí es cuando el torbellino de mandíbulas chimuelas aglutinan el espacio y dejan un vacío. Por eso van llenas. Las personas con experiencia probada en la pesca de escama salen primero. En la luna nueva, es el mes de agosto. La salida es a las 12 del día. Con la bajada del sol se cubren con sombreros de palma. Una tribu de tejedores y arpones con pedernal y palo fierro. Madera recia para impactar, aunque madera que no flota. Las ballenas llevan inactivas varios días. Han llegado antes y esperan a que las corridas cálidas arriben. Los seres humanos llevan tierra al mar y sobre ella flotan. Salen con el agua fría que queda de la primer parte del año y cuando ven a las ballenas se aproximan sigilosamente al amanecer, dos noches después de partir. La comida en el viaje es machaca seca, salada y pitayas deshidratadas para beber con saliva. No se detienen todos juntos. Cuando uno descansa, come algo y prosigue para que otros hagan lo mismo. Se navega con quilla cortando el espesor en la superficie. Gliding, dicen en inglés. Es el sentimiento de volar y patinar con filo. En la noche se duerme por partes y la vela se suelta. También es palma, cogollo de palma taco, impermeable cuando se teje apretado y se le unta grasa de caguama. Una ballena cae cada 3 años. Si hay suerte, una madre y una cría, aunque la labor de arrastrar la tierra también mata a algunos humanos por el esfuerzo. La llegada a tierra es fantástica, es al mogote. Ahí los olores llegan hasta la población. Los que no fueron a pescar saltan al agua, cruzan de noche el canal, con algunos delfines con partículas fosforescentes. ¿Qué pasa cuando la pesca termina? El inicio del ciclo. Imaginen la biblioteca, el archivo de un templo budista en las montañas de Japón. Es una historia curiosa, pero yo estuve ahí, en este sitio, ubicado en la región a lo largo del camino de Kusoma Kodo. Se encuentra en las montañas un sitio que recuerda un tiempo muy antiguo. El documento tiene más de 2000 años. Representa otra era, un momento histórico diferente a este tiempo. El texto describe un encuentro de culturas, americanos y japoneses, orientales que estrecharon lazos. El kami es un espíritu, es el espíritu que habita la naturaleza, que la moldea, que le da ese carácter maternal. El kami habita dentro de nosotros, los seres vivos, pero también en los entes como las montañas, los ríos, bosques que conforman el equilibrio de la capa viva de nuestro planeta. Tierra, nuestro sustrato. El océano es un gran kami, una dualidad calma y feroz. La vida está disuelta ahí, ahí mismo, en ese condimento. El personaje viene montado sobre una caguama, la más grande que ha existido. Es un japonés por sus ojos rasgados. La tortuga la conoció en su playa, anidando. A lo largo de los años la vio crecer, pues habitaba esos mares. Un día salió del agua, como a poner un nido, pero no hizo nada. Él la vio, vivía ahí mismo. Los campos estaban del otro lado del río que desembocaba en ese mar. Esa tortuga se quedó ahí y comenzó a crecer. Él no la miraba alimentarse. Ella cazaba de noche en el agua y en la mañana siempre estaba de vuelta en la arena, como un lobo marino verde-amarillo con un gigante caparazón. Al poco, él siente confianza y se sube sobre ella. Un día que ésta sale al mar, los paseos se vuelven largos y al poco rato desarrolla una vela para los viajes largos y un método para capturar peces y medusas, pues la tortuga no podía sumergirse tanto con él arriba. Aún así lo practicaban y juntos cada vez bajaban más. Un día la tortuga no volvió a la playa y navegó con el muchacho sobre de ella por meses. Parecieron años. La vela los remolcaba cuando había viento y se acostumbraron a navegar de esa manera. ¿Qué bebía?, me pregunto. Un día por fin vieron tierra. Era arena, grandes montañas de arena. Una playa al oeste, muy lejos al oeste. Al llegar se hacía de noche. El sol se ponía a su espalda y ambos tripulantes no podían esperar más para descansar sobre la arena. Al llegar ahí lo recibió un extraño espectáculo. La playa, compuesta por dunas de varias decenas de metros de altura, estaba coronada por ballenas varadas. Estaban vivas y había personas junto a ellas viendo ponerse el sol. Viéndolos a ellos llegar, un hombre de ojos rasgados que navega con una tortuga. Hombres morenos, guaycuras, que ven la puesta del sol junto a grandes ballenas que al ponerse el sol ruedan sobre sus lomos para irse a dormir al mar. Estos hombres que describe el pergamino son los parientes más lejanos de cualquier habitante de esta península. De ahí viene la relación actual con las ballenas grises amistosas, con el ser humano. Fin.